Escuchas Fin de Semana
con Cristina López LinkedIn.
COPE, estar informado.
Al final del final, donde ya no llega el mar, las noches se queman, la luz nunca se va.
Las noches se queman porque en muchos lugares hay noches tropicales y hoy alcanzaremos los 40 o incluso más, perdón, en muchos lugares de España. Y viene el cuñado, coge el mando y dice, esto no hay quien lo aguante, y pone el aire. Y a ti se te ponen todos los pelos de punta porque inmediatamente te sube la factura de la luz. Claro, que si miras el ventilador, pues también sufres porque dices, eso no genera aire frío, solo mueve el que hay. En fin, es una batalla la que se nos plantea entre el ventilador y el aire acondicionado en caso de haberlo, y en cualquier caso con el recibo de la luz. Don Jorge Morales de Labra es ingeniero industrial y director de Próxima Energía. Jorge, muy buenos días.
Buenos días.
Así a bote pronto, ¿qué es más caro, el ventilador o el aire acondicionado, poniendo ambos el mismo número de horas?
Bueno, clarísimamente el aire acondicionado, ¿no? Estamos hablando de que el consumo de energía del ventilador es completamente despreciable. Un ventilador puesto durante todo el mes, permanentemente, subiría la factura en torno a 10 céntimos de euro al mes. O sea, prácticamente indetectable, ¿no? Y sin embargo, un aire acondicionado es como 50 veces más potencia, ¿no? O sea, que ya digo, equivale a 50 ventiladores. O sea, que claramente esta primera pregunta es a favor del ventilador.
Bueno, a mí esto me ha aclarado muchísimo, ¿eh? Porque yo estaba sufriendo porque tengo a veces el ventilador toda la noche y digo, esto que se mueve tanto será carísimo. Pues bueno, fenomenal, ¿no? ¿Cuáles son las horas más baratas y las más caras ahora mismo para el aire acondicionado?
Bueno, ahí ya entramos en un problema ya bastante más complejo porque depende de la tarifa eléctrica que tenga cada uno. Hay que tener en cuenta que, aunque en España sigue habiendo una tarifa, digamos, oficial, fijada por el gobierno, en torno al 60% de la población no tiene esta tarifa, sino que está acogida a alguna oferta que le han ofertado alguna vez, y que estoy seguro de que todos los oyentes de COPE alguna vez han recibido alguna llamada, seguramente en los últimos meses, porque se están incrementando la frecuencia últimamente, de su compañía o de otras compañías, diciéndole, pues oiga, te ofrezco no sé qué y no sé cuántos. Bien, pues el 60% de la población está en ese tipo de tarifas, ¿no? Y ahí es una verdadera jungla, o sea, es decir, hay veces que hay un precio fijo, hay veces que hay un precio por periodos, esto que hemos estado hablando en los últimos meses, ¿no? De lo de planchadas desde la mañana, del periodo punta, llano y valle, que hay tres periodos tarifarios diferentes, ¿vale? Las actualizaciones de precios, como digo, es una jungla, o sea, hay veces se actualizan los precios todos los meses, otras veces una vez al año, otras veces cada tres años, en fin. Quiero decir que ahí hay mucha variedad, ¿no? Y luego, lo que sí que es verdad es que tenemos el otro 40%, que es el que está en la tarifa oficial. Y esa tarifa oficial sí, claramente lo que hace es que traslada al consumidor los costes que haya en el mercado mayorista, ¿no? Y entonces, bueno, pues en ese sentido lo que ocurre es que como esa tarifa oficial tiene desde el 1 de junio esos tres periodos tarifarios que antes citaba, pues sale mucho más barato poner el aire acondicionado en las horas valle. Y las horas valle, hoy tenemos suerte porque todas las horas del domingo, también las del sábado, son horas valle. Así que digamos que hoy poner el aire acondicionado es mucho más barato que ponerlo mañana, por ejemplo.
¿Y hay diferencia entre un pingüino y un aire acondicionado, digamos, de los de pared o como se llame?
Sí, sí la hay también. Yo diría que es una tercera opción, o más bien una segunda, porque es una opción intermedia entre el ventilador y el aire acondicionado, ¿no? Como muy bien decíais, el ventilador no enfría. Lo que hace es que mueve el aire, ¿no? Pero lo que ocurre es que nuestro cuerpo humano, nuestra piel, cuando nota viento, tiene una sensación, que esta es la palabra clave, no es que haya menor temperatura, pero tiene una sensación térmica de tener más fresco, ¿vale? Ese es el principio que utiliza el ventilador, ¿no? Mueve el aire y nos da la sensación de que estamos mejor, ¿no? Bien, pues ya digo, luego el aire acondicionado, sin embargo, no. El aire acondicionado lo que está haciendo, como todos sabemos, es enfriar el aire a costa de calentar el de fuera. Tiene una máquina exterior que lo que está haciendo es calentar aún más el aire de la calle, ¿no? Bien, estos pingüinos que hay, digamos que, ¿por qué digo que son una solución intermedia? En realidad son sistemas de aire acondicionado, ¿vale? Lo que ocurre es que la máquina interior y la exterior están juntas, están en el mismo aparato. Y por eso suelen tener, vamos, tienen siempre un tubo que lo que te hace es que expulsa el aire caliente por fuera. ¿Cuál es el problema? Que claro, al tener la máquina junta, la que intercambia calor con el interior y la que intercambia calor con el exterior, es inevitable que ambos flujos de aire se crucen y por tanto es menos eficiente. ¿Y esto en la práctica qué significa? Significa que gastan más luz para dar el mismo frío. ¿Vale? Entonces, digamos que son una solución intermedia, es verdad. Yo diría que es recomendable cuando no se puede hacer una obra en la casa, no hay posibilidad alguna de hacerla y se necesita aire acondicionado porque con un ventilador no es suficiente para alcanzar la temperatura de confort que queremos, ¿vale? Pero hay que saber lo que acabo de decir, que para dar el mismo frío gastan más electricidad que un aire acondicionado convencional, puesto que son más ineficientes.
Bueno, lo que ocurre es que al final, ¿qué es lo que sale más caro, el pingüino o el aire acondicionado?
Ya digo, para dar el mismo frío, el pingüino. En cuanto a coste de electricidad, en inversión no, claro. El pingüino te cuesta como la mitad, más o menos, que un aire acondicionado convencional, y además no requiere instalación, que es lo más caro normalmente del aire acondicionado, Pero a largo plazo se amortiza. Si se puede hacer una obra, yo desde luego recomiendo un aire acondicionado convencional, ¿vale? Sí se puede. Si no se puede hacer, y ya digo, ¿qué pasa? ¿Que el ventilador no es suficiente? Pues entonces es que no nos queda más remedio que ir a un pingüino. Por cierto, Cristina, una cosa importante. No confundir los pingüinos con lo que llamamos los climatizadores evaporativos, que son muy parecidos, porque también tienen ruedas y son portátiles, ¿vale? Pero que no tienen tubo. No sale el aire por ningún lado, sino que lo que tienen es agua, se les rellena de agua. Esto es otra cosa que no tiene nada que ver. Eso es lo que hacen, es que evaporan ese agua, y entonces captan, digamos, lo que hacen es enfriar por el mismo principio que funciona un botijo, que muchas veces, por ejemplo, en las terrazas, regamos la terraza antes de estar allí y está más fresca, ¿no? Bueno, porque claro, lógicamente la evaporación de ese agua lo que hace es que saca un poquito de calor del ambiente, ¿no? Bien, esto ya digo, esto no es un aire acondicionado, esto lo que se basa es en evaporar agua, y es un sistema diferente, que no es desde luego tan eficiente como el aire acondicionado.
Y otra cuestión importante, ¿qué frío tenemos que poner en el aire acondicionado si en determinado momento optamos de todas formas por encenderlo? ¿21 grados, 23? ¿Qué es lo recomendable?
Pues aquí esta pregunta es muy conflictiva. Yo diría que es casi imposible llegar a un acuerdo en las familias, ¿no?, de cuál es la temperatura de confort adecuada, ¿no?
Sí.
Pero fíjate que desde hace ya tiempo se han hecho muchos estudios sobre esto, estudios ciegos, ¿no?, donde se ponen diferentes temperaturas y se ensaya con mucha gente para ver cuál es la temperatura de confort, y así es, desde luego, como se diseñan en los sitios públicos, En los edificios públicos las temperaturas están reguladas por un reglamento técnico que hay y que lo que fija son, pues eso, las temperaturas que se han considerado, fíjate el concepto, donde hay menor número de gente descontenta, ¿vale? Esto es el índice que se utiliza, ¿no? Entonces podemos decir, y esta es la clave, que en España la temperatura adecuada es 25 grados. 25 grados es suficiente.
Pues con eso
estoy seguro que muchos oyentes van a decir, yo a 25 grados tengo calor. Bueno, si realmente hay 25 grados, que este es otro problema, hay muchos aparatos de la temperatura que dan, no es la correcta. Si realmente hay 25 grados, y esto es importantísimo, y uno tiene la ropa adecuada, ¿vale? En principio, la mayor parte de la población no tiene calor. ¿Vale?
Pues 25 grados, recomendamos en nombre de don Jorge Morales Labra, que es ingeniero industrial y director de Próxima Energía. Muchísimas gracias, me ha aclarado un montón.
De nada, un placer. Buenos días.